¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología.
Pensando en el money, Bobby, a todas horas. Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora. En la cartera va un rímel, labial, perfume y una calculadora. Chapi, 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 la que cuenta money son las que no lloran. Chapi, chapi, chapiadora.
Saludamos a todas, todes, todos. Mi nombre es Sol Escabino y es un gusto poder estar compartiendo esta edición especial Invitades de El Uruguay desde la Sociología Radio, este espacio, este programa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y tengo el gusto, desde el Grupo de Investigación de Sociología de Género, de tener enfrente a Yusef Bercher, que es un compañero invitado. Viene directo de Argentina, es la primera vez que está en Montevideo. Bienvenido, Yusef.
Muchas gracias, Sol, por la invitación y también por haber generado este espacio para que pueda comentar acerca de este intercambio que se está produciendo entre universidades y grupos de investigación y para comentar acerca de nuestras investigaciones.
Es un gustazo para nosotras tenerte acá. Les contamos que Yusef, bueno, su formación de origen es abogado, ¿no? La interdisciplina es algo que ha estado muy presente en este programa. Y tiene un máster en sociedad e instituciones y un doctorado en ciencias sociales. Y actualmente se encuentra realizando sus estudios de postdoctorado en el CONICET. Y bueno, y como para romper un poco el hielo, me gustaría que nos cuentes en toda esta larga trayectoria ¿Cómo te encontraste con los temas de cuidados?
Bueno, en realidad, en nuestro proyecto tiene una amplia trayectoria de investigación. Mi incorporación es más reciente. El proyecto inició en los años 2000, es decir, a principios de siglo, sobre el estudio de las culturas juveniles. Y a partir del estudio de las juventudes, yo hice una tesis de maestría sobre programas sociales dirigidos a jóvenes. Y luego que terminé la maestría, empecé la instancia doctoral. Y en el doctorado, cuando realizaba el trabajo de campo, allí empecé a advertir respecto de mujeres jóvenes destinatarias de programas sociales que había un aspecto vinculado al género, y en particular a las tareas de cuidado y al trabajo doméstico, que introducía muchas distinciones o diferencias en la construcción de sus sentidos, de sus formas de pensar, de sus percepciones y en sus experiencias concretas en relación a lo que sucedía y planteaba el programa. Entonces, a partir de ello es que, bueno, además tengo que destacar, mi tesis de doctorado fue dirigida por la doctora Graciela Castro, y codirigida por la doctora Laura Pautasi. Laura Pautasi, para quienes están en el tema, saben que es una investigadora que hace muchos años se viene dedicando al tema de los cuidados y particularmente género o desde el enfoque de género. Y entonces Laura, en nuestros diálogos y cuando yo le comentaba lo que sucedía en las entrevistas que realizaba, en las observaciones, me insistía con que observara esta cuestión, porque estaba emergiendo. Nosotros decimos, ¿no?, que cuando hacemos un trabajo de campo, bueno, el emergente, ¿cuál es? Y acá yo advertía que esto de las tareas de cuidado y el trabajo doméstico emergía entre las mujeres como algo que marcaba distinciones respecto de las experiencias de los varones. Entonces, bueno, a partir de ello es que fui colocando atención en esa categoría. Primero en la tesis de doctorado y después a partir de lecturas. Bueno, allí me encontré con el grupo de investigación de ustedes. Y luego también, como la temática empezó a interesarme cada vez más, decidí hacer una formación en cuidados, que es la especialización que ofrece Claxo. Y bueno, y ahora continúo porque es una categoría en la que encuentro, como sucede con género, ¿no? Que es transversal uh-huh. a otras con las que yo ya venía trabajando y además un aspecto en el que me interesa seguir profundizando.
Excelente. Contanos un poquito antes de avanzar tu marco como de desarrollo profesional actual, ¿no? Sabemos que sos profe. También sabemos que estás inserto en un proyecto de investigación. Contanos un poco de tu universidad, de tu grupo.
Bien, yo soy docente de la Universidad Nacional de San Luis, docente investigador. Nuestra universidad se encuentra en la provincia de San Luis, Argentina. Es lo que en Argentina se dice una de las provincias del interior. Algunos no están de acuerdo con esa denominación, pero es una provincia pequeña, que tiene menos de 1 millón de habitantes. Y la Universidad Nacional de San Luis tiene diferentes sedes. Una está en la ciudad capital, otra en Villa Mercedes, que ahí es donde yo trabajo, y otra en una ciudad que es la Villa de Merlo. Bueno, en la facultad en la que yo soy docente e investigador, que es la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, allí tenemos diferentes carreras. Yo soy docente de la carrera de abogacía en una asignatura que es Introducción al Conocimiento Científico, que para los estudiantes de abogacía, bueno, implica un desafío porque es un poco sacarnos de la estructura del derecho tal como tenemos a veces la expectativa de conocerlo, el derecho positivizado. Bueno, esto implica algo totalmente diferente. Actualmente dirijo el Departamento de Ciencias Jurídicas de nuestra facultad y me desempeño desde hace un tiempo como investigador en el marco de un proyecto de investigación sobre culturas juveniles que dirige la doctora Graciela Castro. Nuestro proyecto está radicado en el área socioantropológica, por eso esto que vos señalabas al comienzo de la interdisciplinariedad. Bueno, mi formación ha sido interdisciplinaria desde un comienzo, porque empecé estudiando en el grado de abogacía y después seguí con otro tipo de disciplinas como la sociología, la antropología, la ciencia política, me fui vinculando. Y creo que eso, en definitiva, al menos es mi experiencia personal, me ha permitido tener una mirada más amplia, uh-huh. más compleja de aquello que a mí me interesa dedicarme en la investigación. Y dentro de la universidad, como decía, me desempeño como docente investigador y además tengo una beca que la tuve en la instancia doctoral de un organismo de ciencia y técnica de Argentina, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Uh-huh. Y cuando terminé el doctorado, me presenté para la convocatoria postdoctoral y esa es la beca que actualmente tengo de formación postdoctoral. Y además en la universidad estoy realizando una formación de ese tipo, en donde continúo con algunas de las aristas que surgieron de la tesis doctoral.
Excelente, bueno, qué bueno que puedas también contar como con todas esas herramientas que brindan, digamos, las disciplinas, pero también las personas con las que nos vamos encontrando y vamos haciendo ciencia, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? La ciencia está hecha por personas y a veces cuesta como pensarlo de esa manera o cuando nos abstraemos o nos inclinamos por cierto por las discusiones sobre la objetividad y etcétera. Quería que conversáramos un poco sobre en estos últimos trabajos que estás haciendo vinculados a juventudes, pandemia, cuidados. ¿Cuáles son los problemas sociales que hay, ¿no? que te inquietan, que están en el fondo del trabajo que estás realizando?
Bueno, la pandemia sin duda implicó un cambio de escenario que además fue abrupto y a su vez, al menos desde la investigación social, un gran desafío, porque tuvimos que modificar los modos a través de los cuales veníamos realizando nuestras indagaciones. Al principio, bueno, la incertidumbre que primó y que esto creo que sin duda angustió a gran parte de la población y me incluyo porque no sabíamos cómo continuar en ese contexto, además pensando en un principio que iba a ser unos días y uno ya luego retomaba la actividad que venía realizando. Sin embargo, bueno, no fue de ese modo. Si bien cada país, Argentina tuvo su particularidad respecto de Uruguay en cuanto a la situación epidemiológica, pero bueno, la pandemia fue a nivel mundial un cambio y una situación a la que tuvimos que irnos adaptando. Desde nuestro proyecto de investigación nos planteamos que también sin duda constituía una oportunidad única para continuar con nuestras prácticas, porque esto, bueno, que implicó plantear un contexto. Nosotros apostamos por las investigaciones situadas y atravesadas por un contexto, de modo tal que esa modificación, ese cambio, bueno, nos estimulaba para saber qué estaba pasando con los jóvenes, cómo transitaban esa crisis, qué sucedía en cuanto a la educación, al empleo, a sus emociones. Bueno, y a partir de esto también es que metodológicamente significó un desafío la pandemia, porque en nuestras investigaciones se caracterizan por el enfoque cualitativo, que esto, para que se entienda, es aquel que se interesa por lo que las personas piensan, sienten, hacen, y bueno, implica una aproximación más directa a quien yo quiero incorporar en mi investigación, a los actores, a los jóvenes en nuestro caso, y esto durante la pandemia no fue posible. Entonces tuvimos que pensar en otro tipo de estrategias y a partir de ello es que se empezaron a popularizar programas de videollamada que tal vez ya existían pero no se conocían, y empezamos con Zoom. Me río porque me acuerdo que hacíamos pruebas entre nosotros, entre compañeros de proyecto, yo con la directora, y bueno, y esto para probar en los comienzos fue Zoom, después Meet, y a partir de eso es que fuimos planteándonos la posibilidad de seguir la investigación de este modo, con entrevistas virtuales. También aparecieron los problemas de conectividad, porque bueno, nosotros más o menos podíamos decir que lo teníamos resuelto, pero el joven al que íbamos a entrevistar por ahí no tenía conexión a internet o implicaba utilizar sus datos, y esto es un gasto. Y la otra opción fue la de encuestas virtuales a través de un formulario de Google Docs. Nosotros allí cargábamos todas las preguntas, lo que implica ese formulario, el cuestionario, o lo que planteamos en ese cuestionario, y luego se difundía fundamentalmente a partir de redes sociales, Facebook, Instagram. También grupos de WhatsApp, como durante la pandemia las clases eran virtuales, nosotros teníamos grupos de WhatsApp con jóvenes estudiantes a los cuales les compartíamos la encuesta para que ellos pudieran responderla. Obviamente esto no implica una obligación, sino que es voluntario, es anónimo. Y también ellos mismos nos ayudaban a difundirlo, los centros de estudiantes. Al principio quizá fue un poco, o notamos, ¿no?, que al inicio de la pandemia había como un cierto entusiasmo por, bueno, todo esto, responder a lo que los demás nos consultaban. Y después es como que, bueno, eso fue declinando, pero de todos modos tuvimos muy buena recepción, tanto en un caso como en otro. Y ahora ya estamos regresando a lo que eran nuestras prácticas anteriores de entrevistas personales, cara a cara. Aunque sin duda la pandemia no nos permitió estas estrategias a las que todavía recurrimos.
Exacto. Contanos un poco con qué jóvenes están trabajando, junto a qué jóvenes están construyendo este conocimiento, cuándo empezó, ¿no? Como enmarcar ahí quiénes son, en dónde están.
Bien. Estos son jóvenes de la provincia de San Luis. La provincia de San Luis, como decía, es una provincia demográficamente pequeña. Es además, nosotros estamos radicados en la ciudad de Villa Mercedes. Lo que ha ido destacando, digamos, características de nuestra provincia en sus orígenes es que la radicación era menor. Con el paso del tiempo esto, bueno, se ha ido desarrollando mucho más a partir de lo que se conoce en nuestro país como una ley de promoción industrial, que eso permitió que se instalaran las plantas de industrias importantes, en particular en Villa Mercedes, y a partir de eso, estoy hablando década del 80, tras la recuperación democrática, a partir de eso la provincia se fue expandiendo mucho más y también creciendo poblacionalmente. De acuerdo a los datos del último censo, que todavía, bueno, se están procesando, son muy recientes, pero que por ahí algunos generales en términos de población se conocen, se advierte que tanto en Villa Mercedes como en la provincia de San Luis ha habido un crecimiento poblacional. Y también en cuanto a los jóvenes, que si bien nosotros tomamos una concepción de juventudes, la pluralizamos porque existen diferentes modos de transitar esa etapa que es cronológica y social. Sin embargo, a los fines de poder delimitar ese concepto y poder abarcarlo en una investigación, nosotros tomamos en cuenta la mayoría de las veces, en otras oportunidades hacemos otro tipo de investigaciones, pero sí un criterio etario, que es el que plantea el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país, que es desde los 15 hasta los 29 años. Uh-huh.
La población allí tiene una estructura demográfica joven, envejecida, como están envejeciendo nuestros países. ¿Cómo es esa estructura?
Bueno, en la provincia de San Luis el índice de juventud es muy similar al nacional, es decir, ronda el 22 más o menos. Ese es el índice de juventud en la provincia de San Luis, lo cual la ubica como una provincia en donde habitan una importante cantidad de jóvenes. Es decir, se acerca casi a un cuarto de su población joven. Es un poco menos, pero ese es el número y es similar al que existe a nivel nacional.
Excelente. Estos jóvenes con los que estuvieron conversando, pero también encuestando, ¿no? vía online en la pandemia, obedecen a digamos, ¿cuáles son como los principales rasgos, ¿no? Como qué estructura de juventud hay en el lugar respecto al vínculo con la pobreza, con el empleo, con los niveles educativos, como para situarnos un poco en las características en general para después poder interpretarlo.
Exacto. Bueno, nosotros creemos que tal vez por nuestra actividad como docentes investigadores, eso también influyó en el alcance de la encuesta, porque son principalmente jóvenes que están transitando la universidad.
Bien.
En sus diferentes niveles. Puede ser en alguna como estudiantes en una tecnicatura o en una carrera de grado. Jóvenes que podríamos denominar de estratos socioeconómicos medios, aunque esto, como sabemos, es muy cambiante, en particular en este momento de crisis que estamos atravesando. Son jóvenes que se dedican fundamentalmente a estudiar, pero por lo general también cuentan con algún trabajo, lo cual es lo que obtienen como fruto de su trabajo, producto del trabajo, también es utilizado para sus estudios. Y en algunos casos son jóvenes que están viviendo en la ciudad de Villa Mercedes, pero que tal vez su núcleo familiar pertenece a la ciudad capital o a algunas de las otras localidades cercanas a Villa Mercedes. Esto a veces está influenciado por las carreras por las cuales optan los jóvenes, porque en nuestra universidad, como decía antes, tiene tres sedes. Y por allí las carreras son diferentes en cada una de ellas. Entonces, si un joven quiere estudiar abogacía, bueno, tiene que radicarse en Villa Mercedes. Si quiere estudiar alguna de las carreras de ciencias de la salud, bueno, tiene que trasladarse a la ciudad de San Luis. Entonces,
imagino que esa dinámica más como propia de ahí, también como de esas dinámicas territoriales, tuvo algún impacto en relación a los cuidados y en relación a la radicación en pandemia, ¿no? Como un poco de lo que ustedes están observando como una categoría central de desigualdad. Contanos un poco qué pasó con eso.
Bueno, lo que nosotros observamos durante la pandemia es que muchos jóvenes, tanto varones como mujeres, regresaban a sus hogares. En la mayoría de las situaciones, bueno, por las condiciones que impuso el aislamiento, esto que decía, nosotros la encuesta la hicimos en dos etapas. En la primera etapa predominaba, en la segunda también, pero sobre todo en la primera, ¿no? El desconocimiento acerca de qué es este virus que está circulando y que está produciendo muertes y tanto desconcierto, bueno, cómo me tengo que cuidar, todo lo que en principio vivimos todos y todas en esa primera etapa y que después, bueno, fuimos de modo progresivo conociendo de qué se trataba el coronavirus. Entonces, muchos jóvenes que por allí tenían un alquiler en la ciudad de Villa Mercedes o en la ciudad capital, volvieron a sus hogares de origen. Y eso también tuvo su impacto en términos de cuidados. Lo pudimos registrar sobre todo en la primera encuesta, lo que implicó ese volver a sus hogares. Porque esto, bueno, como sucede en materia de distribución sexual de las cargas de cuidado, Si la que regresaba a su hogar era una mujer, una joven mujer, bueno, allí la distribución se producía de determinado modo. Nosotros observamos que esas jóvenes mujeres que antes vivían de modo autónomo en sus hogares donde estaban allí por motivos de estudio, regresaban a el hogar familiar y asumían tareas de cuidado. También porque la pandemia implicó cuidados que antes no se tenían en cuanto a la higiene del hogar, al autocuidado, respecto de familiares con alguna patología que lo pusiera en riesgo frente a esta situación. Y todo eso fue asumido fundamentalmente por mujeres. Entonces estas jóvenes vuelven a su hogar y eso implica una distribución entre mujeres dentro del hogar de esas tareas de cuidado. Esto no lo observamos respecto de los jóvenes varones. Los jóvenes varones regresaban a su hogar porque, por esto mismo que comentaba, pero la responsabilidad de cuidado continuaba concentrada en relación a las mujeres. Bien. De ese núcleo.
O sea, retornaban a hacer cuidados más que a cuidar,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Y esas situaciones de privilegio, ¿no? Estos varones que vuelven para hacer cuidados y estas mujeres que vuelven para cuidar, en relación a sus trayectorias estudiantiles y su vínculo con la universidad, ¿hay algo que ustedes pudieron observar en el estudio como del impacto o la relación? No sé, claramente, digo, la muestra no es aleatoria, pero bueno, si surge algo respecto a como los desempeños educativos y en el empleo de manera diferencial entre estos varones, estas mujeres jóvenes.
Sí, nosotros lo que les consultamos es si ellos habían tenido alguna dificultad en cuanto a sus estudios y en cuanto al empleo. Porque nos parece que dos variables que están asociadas o que desde hace bastante tiempo se vienen estudiando en relación a los cuidados y que nosotros podíamos abordar y resultaba interesante durante la pandemia era lo que tenía que ver con la educación y el empleo. Si bien los jóvenes en materia educativa señalaron que pudieron continuar, tener una continuidad pedagógica, muchos de ellos mencionaron dificultades en cuanto a la conexión a internet, las brechas digitales, que es algo que a partir de la pandemia, bueno, se ha advertido mucho, se ha visibilizado mucho más. Y quizá la diferencia entre varones y mujeres es que, bueno, las mujeres ahora tenían otra tarea que antes no realizaban. Entonces eso de algún modo, además en un contexto de mucho desconcierto, porque tampoco se sabía cómo iba a ser, cómo se iba a garantizar la continuidad pedagógica durante la pandemia. Quizá el ámbito universitario fue el que más certezas contó desde un comienzo, porque bueno, nos dijeron tenemos que adaptarnos a la virtualidad y creo que en gran parte los docentes universitarios lo hicimos. Uh-huh. Con más o menos dificultades, pero ahí estuvimos para esta cuestión. Por ahí fue más complejo en otro tipo de niveles educativos, como el primario, el secundario. Pero sí, se advierte que hubo una alteración en las trayectorias educativas, principalmente, insisto con esto, en las mujeres, porque si consideramos los cuidados, bueno, son ellas quienes tuvieron que asumir responsabilidades que antes, porque vivían lejos de la familia, no estaban a su cargo. También algo que, al menos a mí me pareció interesante y que surgió durante la pandemia, es lo que yo, no en este texto que te compartí, Sol, sino en otro anterior, identificaba como un cierto cuidado a distancia, que tiene su impacto emocional, porque esto no sucedía tanto con los varones, sino que eran mujeres que se preocupaban por sus padres, por familiares, bueno, qué les sucedía durante la pandemia, incluso angustiaba mucho el no poder estar con ellos, compartiendo el mismo lugar, porque por algún motivo habían tenido que quedarse en donde estaban. Y bueno, este cuidado a la distancia que implicaba llamados diarios, que por ahí también, bueno, el estar pendiente de qué es lo que sucede con esos familiares, es algo que emocionalmente, principalmente, afectaba a las mujeres.
Ahí Alison Daminger, una socióloga, está trabajando mucho sobre la dimensión de trabajo cognitivo de cuidado, ¿no? Uh-huh. Esta carga mental, esta carga emocional, además brinda como elementos de operacionalización muy interesantes para dar cuenta de todo esto. Qué interesante esto que traes como del cuidado virtual.
Claro.
Te propongo profundizar después de un corte en estos aspectos.
Bien.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.